Buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días, autoridades, diputados, diputadas, presidente de la FEMPE. Buenos días al equipo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Buenos días a las amigas de la Asamblea de Cooperación por la Paz. Buenos días al amigo de Ongawa. Buenos días al presidente de Cruz Roja. Y buenos días a tantas y tantas organizaciones con las que trabajamos todos los días. Mis primeras palabras, como decía Juanjo, en esta víspera del Día Internacional dedicado a las mujeres, van dedicadas al reconocimiento y solicitud de justicia para una de ellas. Ya lo hice justo hace un año, cuando vilmente fue asesinada por defender el derecho de las mayorías, de las olvidadas, y por su defensa concienzuda del derecho medioambiental de su pueblo y su territorio. Mi reconocimiento insistente desde aquí a Berta Cáceres, a la que le debemos tanto y que simboliza tanto en nuestras luchas. Hoy presentamos aquí la edición de este libro, 17 objetivos para transformar el mundo. Esta edición, en lectura fácil, representa el inicio de un nuevo camino para la cooperación extremeña. No es casualidad que hayamos decidido que este formato sea de lectura fácil, para que nos permita llegar a cada una de las personas en cada rincón de esta gran región. No es casualidad tampoco que sea el resultado de la colaboración de la Junta de Extremadura con la Diputación de Badajoz, con la Diputación de Cáceres y con la FEMPE. No es casualidad que la capacidad de Fundación Ciudadanía, en este caso, nos haya permitido agrupar en esta aventura a tantos y tantos colectivos sociales. Amigos y amigas, después de 2 años de trabajo colaborativo entre vuestra administración y vuestros movimientos sociales, podemos afirmar que la cooperación extremeña ha vuelto y está, desde luego, más en forma que nunca. Y eso tiene que quedar reflejado, y ya ha quedado reflejado, en un aumento del 10% del presupuesto en este 2017. Y desde luego con la sensibilidad de la presidencia de la Junta de Extremadura. Veréis, varios son los ejemplos que tenemos y que, a modo de ensayo, nos han permitido engrasar los pistones y engranajes de esta maquinaria que habían pretendido hacer oxidar. La inclusión en el arco del arco parlamentario en el Consejo Asesor de la Cooperación Extremeña, un acto sin precedente en ninguna agencia autonómica de cooperación de este país, ha convertido a nuestra administración en una administración más plural y más transparente. Los 7 meses de diálogo intenso que mantuvimos para renovar las bases reguladoras que nos relacionan a administración y organizaciones sociales resultó probablemente una de las normativas más justas de la cooperación descentralizada. Y el último plan de cooperación anual, el Plan 2017, en sus 4 fases de participación pública, nos ha permitido tener uno de los planes más colaborativos que hoy en día están en vigor. Y esto al final es el reflejo de nuestra convicción, de una convicción sólida, que no es otra que cogobernar esta política social. Planteaba antes que la cooperación extremeña había vuelto, pero fundamentalmente ha vuelto con unidad. Y esa capacidad de trabajar juntos, de trabajar juntas, está haciendo que aportemos lo mejor de nosotros y de nosotras mismas, pero siempre respetando la diversidad e identidad de cada uno de los colectivos, de cada una de vuestras identidades. Probablemente esta unidad heterogénea es de lo que más orgullosos podamos estar. Pero veréis, iniciaba y continúo, porque el reto continúa. Los objetivos de desarrollo sostenible nos abren una ventana esperanzadora. Nos van a permitir romper las ataduras, nos van a permitir romper la endogamia de la cooperación, nos van a permitir agrandar este equipo de solidaridad internacional. Muchas y muchos ya sabéis que estamos incorporando parte de otras administraciones de la Junta de Extremadura a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. las últimas relaciones con las consejerías de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y el Territorio, en nuestras nuevas relaciones con la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Dirección General de la amiga Carmen de Política Social, con la que estamos trabajando tanto por el derecho internacional de las personas refugiadas. Atención, dura la sentencia de esta mañana. Dura la sentencia de los tribunales europeos que niegan la posibilidad de solicitar asilo en consulados fuera de la Unión Europea. No vamos a ceder lo más mínimo en la defensa del derecho de las personas refugiadas. Y otro ejemplo es el Instituto de la Juventud, con el programa Estrella de Jóvenes Cooperantes, donde este año incorporamos a 13 jóvenes cooperantes, donde este año 17 ya podemos afirmar que hemos aumentado el 100% del presupuesto de ese programa, y donde estamos convirtiendo a los jóvenes extremeños en la mejor de nuestras banderas en el exterior. Pero también con la Dirección General de Acción Exterior, justo ahora mismo, la compañera Rosa Balas está representando a la agencia y representando a la Junta de Extremadura en un programa especial, en un programa insigne, en Jerusalén, donde 100 mujeres palestinas y 100 mujeres israelíes están trabajando en la consecución de programas de paz. Pero también la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura, que se aunaron a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible participando en la cumbre de la ONU en Quito de Hábitat 3, y que ya han incorporado la consecución de los ODS en cada uno de sus movimientos políticos. Y podríamos poner algunos ejemplos más. Pero veréis, hoy aprovecho para invitaros a otra gran aventura, a informaros del mayor proceso de participación ciudadana que hayamos tenido nunca en la cooperación en esta región. Hoy, ahora mismo, os está llegando un correo a vuestros buzones, a vuestro internet, a vuestros mails, donde anunciamos que desde ya quedáis invitadas a codiseñar el papel de la cooperación ante la necesidad de ofrecer respuesta ante un mundo cada vez más complejo y ante problemas que se agravan y se transforman en amenazas globales, como el cambio climático, como la creciente desigualdad global, como la vulneración de los derechos de las personas que migran. La existencia de un contexto global de profundos cambios y crecientes asimetrías, la existencia de una nueva agenda internacional, la que ya tenéis entre vuestras manos, la Agenda 2030, nos obliga a crear cada vez respuestas más integrales y más coherentes. Os invitamos, por tanto, a un nuevo proceso que denominamos Pensando el futuro de la cooperación extremeña, que debe tener como resultado a largo plazo el Plan Global de la Cooperación Extremeña 2030. Todos y todas sois fundamentales. Para que esto no quede en agua de borrajas, como decía Juanjo con los anteriores ODN, para que esto no quede en papel mojado, os necesitamos una vez más de vuestro esfuerzo, de vuestro compromiso. Sabemos que se terminó el tiempo de hacer política vertical, de diseñar la política de despachos cerrados desde arriba a abajo. Sabemos que el reto global necesita instituciones abiertas, de políticas cogobernadas, del compromiso de los extremeños y extremeñas que siempre hemos tenido con la justicia social en cualquier parte del mundo. Amigas y amigos, termino planteando que el camino es largo, pero que no me cabe duda que juntos y juntas no habrá meta que se nos resista. Muchas gracias.
Por su intervención. Para finalizar esta parte del acto, toma la palabra Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Muchas gracias. Gracias a la Fundación Ciudadanía, gracias a Juanjo y gracias a Lectura Fácil por su imprescindible colaboración en este sencillo producto que hoy presentamos y que no es ni más ni menos que razones para vivir, razones para sentir y razones para trabajar. Cuando en política se hace algo, es muy importante explicar por qué se hace, porque nosotros no somos máquinas de hacer, somos máquinas de ponerle nombre a las cosas y de encontrar una razón para poder llevarlas a cabo, para poder hacerlas. Y a lo largo de este libro vais a ver las razones que son los objetivos que nos marcamos no hacemos lo que hacemos por casualidad, hacemos lo que hacemos porque servimos a unos objetivos y a unas causas por las que merece la pena luchar. Mira, vivimos en un cambio de época, lo hemos dicho sobradamente. Lo que hemos vivido en los últimos 10-12 años de este inicio de siglo XXI es mucho más que cambio, es un verdadero cambio de época, ¿no? Porque ha coincidido una gran crisis económica con una revolución tecnológica, cosa que no había ocurrido nunca en la historia. Que coincidiera crisis con revoluciones era difícil de encontrarlo, ¿no? Y además porque de ahí ha salido una consecuencia que han sido tanto más duras cuanto que más débiles eran los que las estaban padeciendo, ¿no? Amén de que ya hay toda una generación que no viene al mundo con un pan entre los brazos, sino con un móvil entre los brazos, lo cual ha cambiado también claramente la realidad del mundo en el que vivimos. En ese contexto de cambio de época, que yo no sé cómo le llamarán o cómo se le llamará en el futuro, si postcontemporánea o digital o como le quieran llamar, en ese cambio de época tenemos que ser conscientes de que problemas que se venían labrando desde hacía mucho tiempo, ahora, con la revolución de las redes de la comunicación, nos enteramos en tiempo real. Antes no es que no hubiera cambio, es que la mayor parte de los cambios que ocurrían, que también eran más lentos, era mucho más lento el que eso llegara a todas y cada una de las partes del mundo, y ahora somos conocedores en tiempo real. Hay ya el convencimiento pleno, no la sospecha, sino el convencimiento pleno, de que en los próximos 20 años va a haber 200 millones de personas que van a ser emigrantes climáticos, es decir, se van a tener que ir a vivir fuera de donde están porque sus casas se van a inundar. Entonces este ya no es un problema decir, no, es que el siglo que viene, no, que cuando pase el tiempo veremos y nos daremos cuenta las consecuencias de no habernos ocupado a tiempo suficientemente de darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Pero todas estas cosas que tienen mucha importancia no las vais a ver seguramente hoy en ninguna tertulia de la tele, en ningún artículo de ningún sitio, porque lo importante no sale, solo sale lo accesorio. Hay montones de personas encargadas de lo accesorio y muy poquitas encargadas de pensar en lo que realmente tiene valor y tiene importancia en la vida. Por eso no se habla de demografía, no se habla de cambio climático, no se habla de tantas cosas que realmente son las que tienen importancia, ¿no? Yo llegaba el otro día a sugerir ante un grupo de personas que podíamos, ante tantos problemas en estos momentos, volver a hacer elecciones, pero con una condición, que durante 3 años nos dedicáramos solamente a pensar en el futuro y a resolver los problemas realmente que tenemos planteado como sociedad, ¿no? No a resolver los nuestros o tal como los vemos nosotros, en los que de verdad tiene la sociedad planteado y a los que hay que hacerle frente, ¿no? En ese horizonte y en ese contexto, pues yo me gustaría destacar algunas de esas 17 propuestas que me parecen, todas ellas conforman un corpus ideológico de la mayor profundidad, ¿no? La eliminación de la pobreza en el mundo, en cualquiera de sus maneras, tiene una traducción al castellano que se entiende muy bien, que es hambre cero. Es decir, el mundo no puede permitir que haya nadie ya que pase hambre. Y eso es un objetivo que nos tenemos que marcar de manera irrenunciable. Y entre hacer cosas muy complejas y conseguir que la gente no pase hambre y coma, hay que empezar por conseguir que la gente no pase hambre y coma. Evidentemente, en nuestro entorno, pero en el entorno mundial en el que vivimos. No se trata tan solo de resolver el problema en nuestro entorno personal, sino en el entorno mundial del que formamos parte. A mí me preocupa también muy especialmente la lucha contra la desigualdad en materia educativa. Yo creo que ahí tenemos por delante probablemente uno de los mayores esfuerzos, porque es verdad que se ha hecho mucho en muchos lugares del mundo por enseñar a la gente a leer y a escribir. Ahora hay que intentar también enseñarlos a pensar, porque interesa y porque estemos convencidos que aprender a pensar es la solución de gran parte de los problemas. Cuando uno aprende a pensar, empieza a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y en un mundo además tan mediatizado en estos momentos por lo que son las nuevas vías de la comunicación, las nuevas relaciones sociales, es muy importante que ese contraste se pueda producir en igualdad de condiciones y que ese gran debate que hay que abrir en torno a la educación lo tengamos que cerrar con una frase muy importante. Es decir, o hacemos esto o probablemente todo lo demás que hagamos habrá servido de poco en la verdadera lucha contra la desigualdad, ¿no? La palabra, no hay otra palabra más hermosa que la palabra escuela, ni más atrayente que la palabra maestro. Pues que el mundo sea capaz de, en las escuelas y con los maestros, de abrir esas mentes para llenarlas no de solo de contenido, sino de capacidad de reflexión y de juicio crítico, es algo que yo creo que es absolutamente imprescindible que lo llevemos a cabo. Me preocupa mucho seguir trabajando en el ámbito de la mortalidad infantil. Sigue siendo verdad que en Extremadura un niño que nace tiene todas las posibilidades del mundo de llegar a cumplir el primer año. Solo hay 2 de cada 1000 niños nacidos que fallecen en el primer año. Estos son 250, 260 o 270 en Sierra Leona. Entonces, eso es un abismo de tal magnitud que contra eso tenemos que luchar. Porque lo principal para que la gente pueda tener luego educación y puedan tener programas de erradicación de la pobreza y de que sea que viva. Entonces, no podemos abandonar todavía ese escenario que, habiendo mejorado relativamente en los últimos tiempos, sigue habiendo una diferencia abismal entre el mundo civilizado y el mundo no civilizado, ¿no? Es imprescindible seguir trabajando en el ámbito de la igualdad de género sin olvidarnos de que sigue siendo el principal problema en cuanto a derechos civiles vinculados con la igualdad existen en el mundo. Hay muchas mujeres que mueren, pero hay otras millones de mujeres sometidas, que apenas si tienen el más mínimo derecho a poder expresarse o a poder defender aquello en lo que piensa. Eso es algo que no debemos de perderlo nunca de vista ni de referencia, ¿no? Y luego está lo vinculado con la corrupción en el mundo. Hay países en el mundo donde todavía todo se compra y todo se vende. Todo lo que podamos hacer en el ámbito de nuestra cooperación para ayudar a la democratización de los pueblos del mundo, al aprendizaje de experiencias que se hayan podido vivir en otros sitios, es que donde hay corrupción no hay democracia, y donde no hay democracia no hay igualdad. Entonces la corrupción destroza la igualdad, y bien haríamos en tener eso claro y luchar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y no podemos olvidarnos del crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no hay nada que repartir. Entonces, a todos aquellos que seguimos creyendo en la redistribución de la riqueza, tenemos que defender que tiene que haber riqueza, que tiene que haber algo que pueda ser luego redistribuido, que los poderes públicos puedan hacer leyes que le ponen impuestos a los que más tienen para poder cubrir las necesidades de los que más lo necesitan. Pero para eso tiene que haber crecimiento, desarrollo, tiene que haber competitividad, tiene que haber productividad, y eso todo es mucho más es mucho menos emocionante, pero es mucho más necesario. No nos olvidemos que sin crecimiento económico, sin desarrollo de los pueblos, sin elevación de los productos interiores brutos de cada uno de las ciudades, de los pueblos y de los territorios del mundo, es mucho más fácil lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ese desarrollo, ese crecimiento económico tiene necesariamente que ser sostenible, y en esa sostenibilidad yo creo que tiene mucho que ver estos objetivos y todo lo que yo vengo defendiendo en los últimos tiempos y que tienen que ver con la economía circular y con la lucha contra el cambio climático, ¿no? No nos engañemos, o hacemos algo, o aparte de los que estáis aquí, que tenéis menos de 30 años, vosotros vais a conocer la mierda de mundo que os vamos a dejar vuestros padres, porque vais a tener que recibir las consecuencias. El panel intergubernamental lo dice bien claro: van a subir las temperaturas entre 2 y 5 grados si no hacemos nada. Y no veo a nadie que esté planteando esto con seriedad en los parlamentos ni en ningún sitio, ¿no? O sea, cuando uno lo pone encima de la mesa parece como si hablara en chino. Yo no estoy hablando en castellano, diciendo que le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo de mierda si no somos capaces de tomar las medidas oportunas. Algunas todavía se está a tiempo, pero algunas son inaplazables. Y en ese horizonte de los próximos años, aumentar la temperatura de 2 grados a 5 grados es que haya muchas más inundaciones, que haya muchos más incendios, que haya muchas más necesidades de energía, porque hará muchísimo más calor y habrá que poner más aire acondicionado. Es decir, un desastre. Y esto es lo que tenemos que tener todos claro. Los que somos ya un poquito más mayores, no nos preocupemos tanto por la ropa que le usen nuestros hijos, y a ver si nos preocupamos un poquito más por el mundo que le vamos a dejar. Porque el mundo que le vamos a dejar, si no es un mundo capaz de satisfacer necesidades básicas, dará igual la ropa que lleve. Y si es un mundo donde va a haber, o donde se van a elevar de manera tan enorme las migraciones climáticas, va a haber y se van a generar refugiados del siglo postcontemporáneo que van a tener su origen no solo en la guerra, sino también en las inundaciones. Y no solo no habremos sido capaces de arreglar los viejos problemas del siglo XX, sino que los nuevos problemas del siglo XXI no seremos capaces de abordarlos ni de afrontarlos, ¿no? Todas son las cosas de comer, queridos amigos y amigas, de las que tenemos que hablar, aunque a veces sea mejor estar diciendo que bien vivimos, qué mundo tan bonito aquel en el que nos movemos, ¿no? El mundo está hecho unos zorros y hay que reconocerlo y luchar y combatirlo con todas nuestras fuerzas, desde aquellos que tenemos la clara convicción de que solo desde una visión universal del planeta y de la importancia que tenemos todos y cada uno de los actores, que todos somos importantes, que esto no, ya me gustaría que fuera a venir el santo advenimiento a resolverlo. No va a venir, ¿no? No va a venir el santo advenimiento a resolverlo. O lo resolvemos nosotros o no se resolverá. Nada más, muchas gracias.